El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Los saludamos en esta mañana del domingo a todos ustedes, deseándoles mucha alegría en el Señor Jesús, agradeciéndoles también la sintonía a este programa Semilla de Esperanza, que con gran alegría y con mucha esperanza transmitimos a través de esta emisora KLIBEX. Los invitamos en esta mañana a escuchar la palabra de Dios que hoy la hemos tomado del Evangelio de San Marcos en el capítulo 9, versículo 2 a 10. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, como la blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En eso miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes, reiterándoles también nuestro agradecimiento por permitirnos entrar a sus hogares a esta hora de la mañana, el domingo. Queremos compartir con ustedes esta breve reflexión en torno al Evangelio que hemos escuchado. Hoy, precisamente, el Evangelio nos habla de la transfiguración de Jesucristo en el monte Tabor. Jesús, después de la confesión de Pedro, empezó a mostrar la necesidad de que el Hijo del Hombre fuera condenado a muerte, y anunció también su resurrección al tercer día. En este contexto debemos situar el episodio de la transfiguración de Jesús. Atanasio el Sinaíta escribe que él se había revestido con nuestra miserable túnica de piel. Hoy se ha puesto el vestido divino y la luz le ha envuelto como un manto. El mensaje de que Jesús transfigurado nos trae con las palabras del Padre: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Escuchar significa hacer su voluntad, contemplar su persona, imitarlo, poner en práctica sus consejos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Con el fin de evitar equívocos y malas interpretaciones, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de entre los muertos. Los tres apóstoles contemplan a Jesús transfigurado, signo de su divinidad. Pero el Salvador no quiere que lo difundan hasta después de su resurrección. Entonces, se podrá comprender el alcance de este episodio. Cristo nos habla en el Evangelio y en nuestra oración. Podemos repetir entonces las palabras de Pedro: Maestro, qué bueno estamos aquí. Sobre todo después de ir a comulgar en la Santa Misa. El prefacio de la misa de hoy nos ofrece un bello resumen de la transfiguración de Jesús. Dice así: Porque Cristo, Señor, habiendo anunciado su muerte a los discípulos, reveló su gloria en la montaña sagrada, y teniendo también la ley y los profetas como testigos, les hizo comprender que la pasión es necesaria para llegar a la gloria de la resurrección.
Es importante reconocer que este evangelio se repite cada año y describe la transfiguración del Señor. Y como cada año, esta descripción está orientada a preparar nuestro espíritu para una comprensión más profunda del misterio pascual. El relato de Marcos es más breve, más corto que el de los otros evangelios sinópticos, el de Lucas y el de Mateo, pero contiene como elemento propio, aparte del detalle del blanco de las vestiduras, del vestido que nadie puede blanquear en la tierra. ¿Por qué no traducir ningún detergente puede imitar? La insistencia en el hecho de que los apóstoles no entendieron del todo qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Se podría saber o basar la homilía en esta realidad. Nosotros tampoco, pese a nuestra fe en la resurrección de Jesús y también en nuestra propia resurrección a la cual esperamos, llegamos tampoco a entender todo el sentido de este misterio pascual de la resurrección.
La realidad que se expresa a través de la descripción poética llena de imágenes del episodio de la transfiguración es una experiencia profunda de fe tenida por los amigos más íntimos de Jesús. En un momento de comunicación profunda, tuvieron la impresión de percibir a Jesús en su verdadera identidad. Fue un instante de éxtasis que les hizo atravesar la realidad gloriosa de Jesús, pero que aún no les mostró toda la profundidad de su misterio. Para llegar a entenderlo, de algún modo, fue necesario el contacto real con la vida. Fue necesario que a través de los sufrimientos y muerte de Jesús, y a través de sus propios sufrimientos, y más adelante de su propia muerte, comprendieran que hay que pasar por la muerte para llegar a la vida. Médula de la realidad del misterio pascual. Tampoco nosotros entendemos qué significa resucitar si nos quedamos solo en el terreno de la fe contemplativa. Y es muy posible que en el nivel teórico se nos presenten grandes dificultades para aceptar este misterio. En cambio, si descendemos de la montaña de las ideas a la tierra firme de las realidades diarias, experimentaremos en carne viva lo que significa morir a nosotros mismos y vivir hacia Dios y hacia los hermanos. Entenderemos qué es la resurrección.
La narración, la forma como se cuenta o se escribe la transfiguración según el Evangelio de San Marcos, es sensiblemente igual o parecida a los otros sinópticos, a Lucas y a Mateo. Si bien añade el detalle un tanto pintoresco de que sus vestiduras se volvieron de un blanco deslumbrante como nadie puede blanquearlos en este mundo. La transfiguración de Cristo es una manifestación o una epifanía de la presencia de Dios entre nosotros, parecido a los que tuvieron lugar a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Así como Dios se había aparecido en el Sinaí, sobre el tabernáculo de la alianza y sobre el templo de Salomón, así también se apareció sobre Jesús, en quien tenemos la revelación definitiva de Dios, revelación que llegará a su plenitud en la resurrección de Cristo, de la que la transfiguración era un anticipo, una forma de mostrar la resurrección de Jesús. Es importante destacar que esta manifestación de Dios se realiza a través de una humildad en todo igual a la nuestra. La humanidad de Jesús es nuestra humanidad. La transfiguración luminosa del cuerpo de Cristo nos hace ver que es toda la humanidad la que ha sido elevada a la categoría de instrumento y vehículo de la divinización del mundo. La luz divina manifestada en la humanidad de Cristo gracias al misterio de la transfiguración estalla también en todos los hombres y mujeres que se unen a Cristo por la fe y en el amor, y resuena y resume misteriosamente en todos los demás y también en todas las realidades materiales que estos hombres divinizados utilizan. El mundo entero es el que queda transfigurado. Transfiguración que se da de una manera velada, pero potente a los ojos de la fe, especialmente en todas aquellas realidades que se convierten en símbolos sacramentales. Es bueno ver bajo esta luz las realidades materiales del pan y del vino que construyen el signo básico de la Eucaristía.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Estimados oyentes, los invitamos entonces a reflexionar sobre nuestro tema del día. Hoy preparamos para todos ustedes este tema sobre la transfiguración, participación en la gloria de Cristo. Jesús había anunciado a los suyos la inminencia de su pasión y los sufrimientos que había de padecer a manos de los judíos y de los gentiles. Y los exhortó a que le siguieran por el camino de la cruz y del sacrificio, como lo registra Mateo 16:24 y siguientes. Pocos días después de estos sucesos, que habían tenido lugar en la región de Cesarea de Filipo, quiso confrontar su fe, pues, como enseña Santo Tomás, para que una persona ande rectamente por el camino, es preciso que conozca antes, de algún modo, el fin al que se dirige. Como el arquero no lanza con acierto la saeta, sino mira primero el blanco al que se la envía. Y esto es necesario sobre todo cuando la vía es áspera y difícil y el camino laborioso. Y por esto fue conveniente que manifestara a sus discípulos la gloria de su claridad, que es lo mismo que transfigurarse, pues en esta claridad transfigurará a los suyos. Nuestra vida, estimados oyentes, es un camino hacia el cielo, pero es una vía que pasa a través de la cruz y del sacrificio. Hasta el último momento habremos de luchar contra corriente, y es posible que también llegue a nosotros la tentación de querer hacer compatible la entrega que nos pide el Señor con una vida fácil, como la de tantos que viven con el pensamiento puesto exclusivamente en las cosas materiales. Pero no es así. El cristianismo no puede dispensarse de la cruz. La vida cristiana no es posible sin el peso fuerte y grande del deber.
Si tratásemos de quitarle esto a nuestra vida, nos crearíamos ilusiones y debilitaríamos el cristianismo. Lo habríamos transformado en una interpretación muelle y cómoda de la vida. No es esa la senda que indicó el Señor.
Es interesante ver cómo los discípulos quedaron profundamente desconcertados al presenciar el hecho de la pasión que ya habían escuchado narrar también de la boca de Jesús. Por eso el Señor condujo a tres de ellos, precisamente a los que debían acompañarle en su agonía de Getsemaní, a la cima del monte Tabor, para que contemplaran un poco su gloria. Allí se mostró en la claridad soberana que quiso que fuera visible para estos tres hombres, reflejando lo espiritual de una manera adecuada a la naturaleza humana. Fue rodeado todavía de carne mortal, era imposible que pudieran ver ni contemplar aquella inefable, inexplicable, inalcanzable visión de la misma divinidad que está reservada en la vida eterna para los limpios de corazón. Esto lo decía el Papa León Magno en una de sus homilías en este día de la Transfiguración, la que nos aguarda también a nosotros si procuramos ser fieles cada día. También a nosotros quiere el Señor confortarnos con la esperanza del cielo que nos aguarda, especialmente si alguna vez en el camino se hace costoso y asoma el desaliento. Pensar en lo que nos aguarda nos ayudaría a hacer frente y a perseverar en nuestra decisión. No dejamos de traer a nuestra memoria los lugares de nuestro Padre Dios, el que nos tiene preparado y al que nos hemos encaminado. Cada día que pasa nos acerca un poco más. El paso del tiempo para el cristiano no es en modo alguno una tragedia. Acorta, por el contrario, el camino que hemos de recorrer por el abrazo definitivo con Dios, el encuentro tanto tiempo esperado para este momento feliz.
Qué bueno, Padre Naúl, contarle a nuestros oyentes que Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, como nos dice el Evangelio de hoy, y los llevó a un monte alto y se transfiguró ante ellos, de modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestidos blancos como la luz. En esto, dice el relato, se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Esta visión produjo en los apóstoles una felicidad incontenible. Pedro la expresa con estas palabras: Señor, qué bueno es estar aquí. Si quiere, haré tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba tan contento que ni siquiera pensaba en sí mismo, ni en Santiago y Juan, que le acompañaban. San Marcos recoge la catequesis del mismo San Pedro y añade que no sabía qué decía. Todavía estaba hablando cuando una nube resplandeciente los cubrió con su sombra y una voz desde el cielo dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. El recuerdo de aquellos momentos junto al Señor en el Tabor fueron sin duda de gran ayuda en tantas circunstancias difíciles y dolorosas de la vida de estos tres discípulos. San Pedro lo recordará hasta el final de sus días. En una de sus cartas, recordemos, dirigida a los primeros cristianos para confortarlos en un momento de dura persecución, San Pedro afirma que los apóstoles no han dado a conocer a Jesucristo siguiendo fábulas llenas de ingenio, sino porque hemos sido testigos oculares de su majestad. En efecto, él fue honrado y glorificado por Dios Padre cuando la sublime gloria le dirigió esta voz: «Este es mi Hijo, el amado, en quien tengo mis complacencias». Y esta voz, venida del cielo, la oímos nosotros estando con Él en el Monte Santo. Lo registra 2 de Pedro 1, 16-18. El Señor momentáneamente dejó entrever su divinidad y los discípulos quedaron fuera de sí, llenos de su inmensa dicha que llevarían en su alma toda la vida. Por eso no cabe duda que la transfiguración es la participación en la gloria de Cristo. La transfiguración les revela a Cristo que no se descubría en la vida de cada día. Está en ellos como alguien en quien se cumple la alianza antigua. Y sobre todo, como el Hijo elegido del Eterno Padre, al que es preciso prestar fe absoluta y obediencia total, al que debemos buscar todos los días de nuestra existencia aquí en la tierra.
Esta presencia de Jesús en la montaña junto con sus apóstoles es nuestra propia realidad, es la presencia de Jesús transfigurado en nuestras vidas. ¿Y qué será del cielo o en el cielo que nos espera, donde contemplaremos, si somos fieles a Cristo glorioso, no en un instante, sino en una eternidad sin fin? Es una pregunta que podríamos hacernos cada día de nuestra vida. Todavía estaba hablando, dice el Evangelio, cuando una nube resplandeciente los cubrió y una voz del cielo de la nube que dijo: «Este es mi Hijo, el amado, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo». Lo dice Mateo 17:5. Tantas veces le hemos oído en la intimidad de nuestro corazón esa misma voz de Jesús. El misterio que celebramos no solo fue un signo y anticipo de la transfiguración de Cristo, sino también de la nuestra. Pues, como nos enseña San Pablo, el Espíritu da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios, coherederos de Cristo, con tal que padezcamos con Él para ser con Él también glorificados. Lo dice el apóstol San Pablo cuando escribe a los Romanos en el capítulo 8, versículos 16 y 17. Y añade el apóstol: «Porque estoy convencido de que los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria futura que se ha de manifestar en nosotros». Romanos 8, 18. Cualquier pequeño o grande sufrimiento que padezcamos por Cristo en esta tierra, nada es si se mide con lo que nos espera en la gloria del cielo. El Señor bendice con la cruz, y especialmente cuando tiene dispuesto conceder bienes muy grandes. Si en alguna ocasión nos hace gustar con más insistencia o con más intensidad de su cruz, es señal de que nos considera hijos predilectos. Pueden llegar el dolor físico, humillaciones, fracasos, contradicciones familiares. No es el momento entonces de quedarnos tristes, sino de acudir al Señor y experimentar su amor paternal y su consuelo. Nunca nos faltará su ayuda para convertir esos momentos difíciles de padecimiento y de males grandes, bienes como bienes para nuestra alma y para toda la Iglesia. No se lleva ya una cruz cualquiera. Se descubre la cruz de Cristo con el consuelo de que se encargará o que se encarga el Redentor de soportar el peso. Él es amigo inseparable de cada uno de nosotros, quien lleva lo difícil, lo duro de nuestra vida. Sin Él, cualquier peso es fuerte y nos agobia.
Y ya concluyendo nuestro tema del día, digamos que si nos mantenemos siempre cerca de Jesús, nada nos hará verdaderamente daño, ni la ruina económica, ni la cárcel, ni la enfermedad grave, mucho menos las pequeñas contradicciones diarias que tienden a quitarnos la paz si no estamos alerta. El mismo San Pedro lo recordaba a los primeros cristianos. ¿Quién os hará daño si no pensáis más que en obrar el bien? Pero si sucede que padecéis algo por amor a la justicia, sois bienaventurados. Nos dice Primera de Pedro 3, 13, 14. Pidamos pues a Nuestra Señora que sepamos ofrecer con paz el dolor y la fatiga que cada día trae consigo. Con el pensamiento puesto en Jesús, que nos acompaña en esta vida y nos espera glorioso al final del camino. Y cuando llegue aquella hora en que se cierren mis ojos humanos, abridme otros, Señor, otros más grandes para contemplar vuestra faz inmensa. Sea la muerte un mayor nacimiento, el comienzo de una vida sin fin.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés. Llegando al final del programa Semilla de Esperanza en este domingo, también hemos llegado al momento de la sección de acontecer eclesial. Y hoy queremos compartir con ustedes el mensaje del Papa Francisco sobre este tiempo de Cuaresma. Él dice, tiempo de lucha espiritual es este tiempo de Cuaresma. Al presidir el rezo del Ángelus, el Papa Francisco destacó que estos 40 días son un tiempo de lucha espiritual contra el espíritu del mal. Por ello, el Papa dio como consejo leer cada día el Evangelio. Cada día leer el Evangelio, meditarlo un poquito, dice el Papa, 10 minutos, y llevarlo también siempre con nosotros. Esto es muy importante para que ese Evangelio ilumine cada paso de nuestra vida. El Santo Padre señaló que el desierto cuaresmal nos ayuda a decir no a la mundanidad, al pecado, al mal, a los odios. Nos ayuda a hacer elecciones valiosamente o valientes conforme al Evangelio y a reforzar la solidaridad con los demás.
El Papa entonces nos invita a seguir caminando nuestro tiempo cuaresmal y nos invita a luchar contra el espíritu del mal que a veces no nos deja ser verdaderos testigos de Jesús en el mundo. Con esta consideración del Santo Padre y agradeciéndoles a todos nuestros oyentes el que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana, despedimos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.